Yo li una entrevista en estos últimos días, una entrevista con usted que está en internet, donde decía si se volvería a vivir lo vivido, sería en la revolución, con el compañerismo, la solidaridad y la mística era mi entorno. Y bueno, eran palabras de Alba Palacio, diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que acaba de llegar de la Asamblea Nacional en este momento, y mañana, 16 años después, el sandinismo retoma por lo menos la presidencia, aunque no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Será que usted va a vivir otra vez lo vivido?
En un nuevo contexto, ¿verdad? Porque creo que tenemos que rescatar los mejores valores que tuvimos durante ese periodo de del surgimiento y auge de la revolución sandinista en términos de valores, y estos valores obviamente se tienen que reflejar en que en un buen gobierno, en un gobierno eficiente, en un gobierno transparente, en un gobierno capaz, en un gobierno humano, en un gobierno de la gente que le resuelva sus problemas de salud, de educación, de vivienda, de crédito, de financiamiento, de salario, de seguridad, ¿verdad? De paz, y que bueno, protejamos nuestros recursos naturales, protejamos nuestro país y que en este país se siembre en este periodo la semilla del bienestar para todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y que ojalá en este proceso todos aquellos nicaragüenses que no se sumaron a esta opción, pues valoren de que definitivamente esta va a ser la opción para la solución de los grandes problemas y que podamos por un periodo un poco más largo, porque vos sabés que en 5 años no se resuelven los principales problemas de un país con los niveles de pobreza, de hambruna, de desempleo, de miseria que hay, podamos en estos 5 años atacar lo principal, ¿verdad? Que es lo del hambre, los problemas más sentidos de la gente y luego iniciar la etapa del desarrollo y prosperidad de nuestro país. Esa es, digamos, nuestra gran esperanza y eso lo vamos a hacer con buenos funcionarios, con buenos diputados, con fortalecimiento de las organizaciones sociales, con negociaciones y con búsqueda del equilibrio con el gran capital.
¿Qué tan amarrado está Nicaragua por los 16 años de política neoliberal? ¿Qué ha hecho el último gobierno justamente para, en la víspera, o sea, en la perspectiva de que iban a perder el poder al Frente Sandinista, amarró el país aún más?
Sí, lamentablemente pues hay cosas, el país, sus destinos estuvieron regidos más por intereses extranjeros, foráneos, de los organismos financieros, que por los intereses nacionales. Esa fue la gran debilidad de los gobiernos, digamos, que nos han sucedido y sobre todo el último. Y yo creo de que si bien es cierto, no es que llegas y puedes salirte de todo este mundo, lo que sí podés es colocarte en medio de este mundo en mejores condiciones y en mejores posiciones, teniendo claro que lo que querés es sacar al país de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la gente, generarle empleo, generarle crédito, financiamiento y sentar las bases para el futuro desarrollo de nuestro país, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros pues encuentren una Nicaragua con oportunidades para todos y no solo con oportunidades para un pequeño grupo, que es lo que ha pasado, tanto grupos nacionales como grupos internacionales que han estado más interesados en la explotación de nuestros recursos, en la explotación de nuestra fuerza de trabajo, en la depredación, ¿verdad? En el llevarse todo y no dejarnos nada. Entonces, ahora vamos a buscar el equilibrio, que hagan su negocio, pero ese negocio que nos deje ventajas, y las ventajas son proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros trabajadores, proteger las condiciones de salud y educación, mejorar las condiciones, hacer, digamos, una sinergia, ¿verdad?, entre el capital, el trabajo, el campesino, la producción, el crédito, la banca, lo financiero, ¿verdad?, y el capital mundial, de tal manera de que en unas relaciones más justas, más equitativas, donde lo que en primer orden se pongan sean los intereses de los más pobres, entonces este país salga adelante sin dañar o menospreciar a los intereses pues, de los que siempre han tenido, digamos, los grandes privilegios en nuestro país.
¿Y cuáles son los indicios, elementos que puede garantizar que realmente el gobierno va a obtener créditos, financiamiento a su política? Yo le hago la pregunta porque el embajador norteamericano, como decimos popularmente, se metió completamente a la campaña electoral advirtiendo tanto al pueblo como a todo el mundo a un voto al Frente Sandinista.
Sí, bueno, digamos la principal garantía es la política económica y social del país. Cuando un país no tiene una política económica y social destinada a resolver los problemas de la gran mayoría, que son los pobres de ese país, obviamente los resultados son desventajosos para este sector. Entonces, aquí varía la política económica en la búsqueda de un equilibrio, ¿verdad?, con los inversionistas y los empresarios, tanto nacionales y extranjeros, en donde ellos van a hacer su negocio, pero el principal negocio del gobierno es llevar salud, educación, vivienda, trabajo, crédito, financiamiento a la gran mayoría de nuestro país para que no sigan en esa situación de pobreza y sobre todo no sigan yéndose hacia Costa Rica y hacia otros países en condiciones de desventaja que los ha expulsado, digamos, estas políticas económicas. Esa es la gran garantía, por un lado. Y por el otro lado, obviamente, nuevos horizontes que se abren a nivel de las relaciones internacionales, porque la gran debilidad de los últimos gobiernos es que todos ven hacia el norte, no ven hacia el sur, no ven hacia el este, no ven hacia el oeste. Y aquí hay que ver al universo, o sea, hay que ver al norte, al sur, al este y al oeste. Y de todo, traer lo mejor para Nicaragua. Aquí hemos estado solo viendo hacia el norte y el norte no ve hacia el sur. El norte solo ve hacia sus intereses. Entonces nosotros tenemos que ver hacia el sur porque desde el sur podemos ayudarnos, pero además podemos fortalecernos, ¿verdad?, como alianza de pueblos hermanos latinoamericanos en un proceso de intercambio más justo. Por ejemplo, aquí tenemos el desafío. Por un lado tenés el CAF, que beneficia a un pequeño sector, a los que ya se han colocado tradicionalmente, digamos, en el negocio y en el comercio con esto, con este tipo de tratados. Y otros tratados seguramente como el de Taiwán o el de la Unión Europea que vendrán. Pero bueno, hay un déficit. Esto no nos cubre todas las necesidades, ni es el tipo de tratado más idóneo. Entonces, bueno, si bien es cierto, el tratado se mantiene, no lo vamos a eliminar porque hay una voluntad mayoritaria en el legislativo, la hubo y seguramente la sigue habiendo, pues como en medio de eso, pues los que se colocaron hagan su negocio, pero sobre la base de reglas claras en materia de derechos laborales, en materia de derechos ambientales y en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que no solamente sea, digamos, el beneficio a costa de todos estos derechos de los hermanos trabajadores y campesinos nicaragüenses. Y luego, el sector excluido, tenemos que buscar la alternativa, tenemos que buscar el mercado. Y obviamente, pues se nos abren las puertas con el pueblo y gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que ya desde mañana se firmará un gran acuerdo, ¿no?, de cooperación económica y social que nos abre grandes puertas. Una de las grandes puertas es el tema del petróleo y la energía, que ya se han venido dando pasos adelante. Luego tenemos otros países hermanos, ¿verdad?, en el Mercosur, con los cuales podemos aprovechar las oportunidades de intercambio económico comercial más justo y no con intercambios comerciales que solamente beneficien a un pequeño grupo, sino que beneficien al conglomerado nicaragüense, y una política de desarrollo comercial vinculada a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, al camino, a la carretera, ¿me entendés? Que es la lógica del programa del ALBA. Entonces nosotros vemos el ALBA como una gran oportunidad que se complementa en el caso nicaragüense para los sectores más desprovistos, ¿verdad? El programa Hambre Cero, que es la experiencia que tiene Brasil. Bueno, como nosotros retomamos también la experiencia de Brasil para incorporar el programa Hambre Cero, que ya se está organizando, ¿verdad?, que ya está el equipo diseñado para trabajar y entonces empezar a golpear efectivamente el hambre que hay en nuestro país, sobre todo en las comunidades más empobrecidas rurales. Somos un país eminentemente agrícola. Y obviamente, pues, la capacidad de negociación de un nuevo gobierno con una visión social no es lo mismo la capacidad de negociación de un gobierno administrador de los intereses de compañías extranjeras o de los intereses de un grupo económico nacional. Entonces, tu correlación, tu negociación, tus beneficios están en mejores condiciones con un gobierno de ¿verdad?, que es lo que va a negociar y a forcejear con los organismos financieros en el marco del equilibrio, ¿verdad?, macroeconómico, pero también el desarrollo microeconómico de la gente de nuestro pueblo.
¿Alba y Kafka puede vivir y trabajar, operar paralelamente sin pues los gringos le va a gritar en alto de que están violando justamente lo acordado?
Mira, eso ya lo veremos en el terreno. Pues, como te digo, ya los grupos que se colocaron en el CAFTA ya están colocados. ellos ven ahí algunas oportunidades. Nosotros lo que vamos a garantizar es y velar es por el desarrollo socioeconómico, ¿verdad?, de nuestros trabajadores, de los productores que puedan accesar, darles también la asistencia técnica, el crédito. O sea, porque si hay alguna oportunidad positiva en el CAFSA, si vos no tenés un acompañamiento técnico, digamos, a ese sector, solo el grandote que lo tienes, el que se coloque y el que hace la oportunidad del intercambio comercial o del negocio. Si la hay todavía, porque habría que ver si efectivamente hay oportunidad o ya eso ya está saturado. Entonces, aquí tienen que caminar ambos de forma paralela, ¿verdad? Porque, bueno, es un tratado que ya es ley en nuestro país. Ahí solo que la Asamblea lo denunciara y, como sabes, pues, mayoritariamente en la Asamblea hay una visión de respaldo a este tratado y lo que nosotros vamos a hacer es apoyar lo positivo que tenga este tratado y las cosas negativas pues enfrentarlas, a tomar las medidas necesarias para que las cosas negativas no sean a un costo grande para los que vayan a ser perjudicados, ¿verdad? Y enfrascarnos, como te digo, hay que ver a China, hay que ver a la India, no solo a Taiwán, está la China continental, está la India, está el mercado asiático. O sea, como aquí solo hemos estado encerrados hacia el norte, hemos perdido oportunidades en el mundo. Y esa es la gran puerta pues, que nos va a abrir este nuevo gobierno con una visión de abrirse hacia donde tengamos las mejores oportunidades o oportunidades complementarias a las oportunidades que al día de hoy tiene el país.
Usted también ha sido una dura crítica de CAFTA y también defensora sobre los derechos de los trabajadores en la Asamblea Nacional. ¿Qué resultado ha tenido? Por ejemplo, yo acabo de llegar de una maquila donde no me dejaron entrar, no me dejó hablar con la secretaria general del sindicato seccional allá y con el nuevo gobierno eso se van a cambiar.
Mira, tiene que cambiar, porque incluso te quiero decir de que ni los diputados podemos entrar a veces a las maquilas. Es como que vienen enclaves extranjeros y se adueñan de un territorio chiquitito y le cierran las puertas, ¿verdad? Y entrar, digamos, necesitas como una especie de visa, lo cual pues creo que es errado y es producto de el comportamiento y la complicidad de los gobiernos anteriores que nos han sucedido, porque como ellos instauraron esas reglas del juego, se acostumbraron a esas reglas del juego, violentando la libertad de organización de los trabajadores, la libertad de que las instituciones de gobierno, incluso hasta a veces el mismo Ministerio del Trabajo, si quieren lo dejan entrar y si no, no, porque ha sido una política de dejar, digamos, en abandono a los trabajadores. Eso obviamente va a tener que cambiar porque, bueno, ya vas a tener una ministra del Trabajo, ¿verdad?, que la conozco personalmente, a Janet, que su interés es que efectivamente la ley laboral sea ley, ¿verdad?, donde vas a tener funcionarios de que no van a estar al vaivén de los empresarios, ¿verdad?, en el sentido de que a veces les dan coimas o prebendas, colocan algún familiar en sus empresas y entonces el funcionario está ahí solo para apañar o avalar al empresario y desprotege a los trabajadores. Esa situación va a cambiar y obviamente el empresariado está claro de que aquí se quiere la inversión, se quiere el apoyo, se necesita el trabajo, pero también se necesita que cumplan con las leyes laborales y ambientales de nuestro país y las instituciones a cargo de esto, tanto el Ministerio del Trabajo o las instituciones ambientales, no dudo yo de que van a hacer su rol de persuasión, de negociación y poner las reglas claras del juego para que estas empresas y nuevas que puedan venir a nuestro país generen, digamos, empleo en un ambiente armónico y de beneficio mutuo, que el beneficio no sea para llevarse, sino también para dejar desarrollo y mejores condiciones para nuestro país.
También ha sido muy activa en el debate sobre el género, la defensa de la mujer nicaragüense. ¿Desde qué se sabe? ¿Desde qué año en la historia nicaragüense se hay una lucha por la liberación de la mujer o la lucha a las reivindicaciones de la mujer nicaragüense?
Bueno, la verdad es que la lucha de las mujeres es bastante antigua, ¿verdad? O sea, aquí la lucha de la mujer se dio de manera cívica en distintos momentos de la historia a través de distintas organizaciones políticas de mujeres y se dio de manera muy activa y fuerte durante todo el proceso de lucha revolucionaria, de lucha contra la dictadura somocista, desde que se creó y desde antes de que se creara el Frente Sandinista, que hubo una organización de mujeres del Partido Socialista. Luego vino la organización de la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional en la época de Somoza, que se llamaba AMPRONAC, donde las mujeres luchaban por sus familiares presos, por sus familiares torturados, por sus familiares desaparecidos, por sus familiares asesinados. Y obviamente en este proceso de búsqueda, de cambio, de una nueva democracia, pues el rol de la mujer fue muy activo, como te digo, luchando por los derechos de la vida, por los derechos humanos, de la familia y de ellas mismas, así como en la lucha activa ya de la guerrilla revolucionaria, donde estuvieron cienes y cienes de compañeras jóvenes que fueron cayendo y dejaron su grano de arena y su semillita con su sangre durante cantidad de años. Unas sobrevivieron, otras no. Y bueno, luego vino la revolución. Con la revolución se nos abrió un poquito los ojos a las mujeres, porque pues se creó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luis Amanda Espinosa, vinculada, digamos, al gobierno revolucionario, donde las mujeres dimos paso no solo a hacer un apoyo, digamos, de retaguardia, que el hombre iba al combate y la mujer, digamos, a los medios de producción. La mujer también participó en la vida militar, pero también en la lucha por ir escalando la igualdad de oportunidades y derechos, de participación, de calificación, de leyes especiales de protección, de lucha contra la violencia, de lucha contra el maltrato, que fue articulado, ¿verdad? Entonces eso nos dio oportunidad, además de la participación enorme que tenían las mujeres en el legislativo, en el ejecutivo, en la corte, en las organizaciones sociales. O sea, la mujer éramos muy destacada en nuestra participación, proceso que se vio truncado pues con la llegada de los gobiernos neoliberales desde hace 16 años, donde las mujeres retrocedimos enormemente. Y bueno, retrocedimos también en algunas leyes, que incluso algunas han sido reformadas en relación a los derechos de cómo resguardarle la vida a la mujer ante embarazos que le pueden provocar la muerte, que es un tema difícil, ¿verdad? En donde pues hay desafíos todavía no resueltos, retrocesos todavía no resueltos, que creo que le competirá a las mujeres nicaragüenses en una búsqueda de equilibrio, de oportunidades y de respeto a sus derechos, y a levantar su aporte tanto a la economía familiar como a la economía social de nuestro país, pues sean agenda, ¿verdad? Ya ahorita nuestro gobierno tomó medidas serias, ¿no? Como es tratar de nombrar en mayor cantidad de mujeres en las distintas instituciones de Estado, ya sea de ministra, viceministra, de secretarias generales o de directoras o subdirectoras de instituciones o entes autónomos en el país.
Casi 50-50.
Todavía no tengo el balance, porque hay que esperar, ¿verdad?, hasta el día de mañana, que ya creo que ahorita están haciendo los últimos ajustes, pero la meta es que sea al menos el 50 o rebasar si se pudiera. Bueno, ya el hecho de que yo haya sido electa en la Junta Directiva como la única mujer, ¿verdad?, de la única fuerza sandinista que llevó una mujer como candidata, pues fue el Frente Sandinista, te demuestra la coherencia y la lógica de darle el espacio a la mujer en las distintas instancias y en los distintos poderes del Estado.
Usted mencionó la moderada ley sobre el aborto, el embarazo. Cuéntanos un poco de eso, porque esa ha salido mucho en el exterior sobre la decisión del Frente Sandinista realmente a retroceder desde el punto de vista de la mujer.
Mira, esto es una situación bien complicada, porque quiero decirte de que el país ante el tema tiene división, por un lado, pero por el otro lado la mayor beligerancia la han dado los sectores religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ante la Asamblea Nacional se movilizaron una gran cantidad de hombres, mujeres, jóvenes.
300.000 personas.
Sí, creo que más. Es la marcha más grande en la historia que hemos visto en los últimos años de nuestro país. Entonces, ante una realidad de esa, los órganos políticos y los órganos de Estado obviamente responden, ¿verdad? Porque si ese es el mayor expresión o la mayor representación que representa a una reivindicación de las mujeres, entonces las fuerzas políticas responden a esa presión. Si vos ves la otra presión, que se dio también porque no hay que descalificar, pues fue pequeñita. Entonces, ¿qué te demuestra? Que hay división, pero hay una gran mayoría de la población que está, digamos, por la posición de retroceder en materia de un derecho, digamos, desde el punto de vista de lo que es la salud de la vida de la mujer. De todas maneras, este es un tema que habrá que analizarlo con mucha cordura. Desde la perspectiva, no, es que el problema es que hay una gran confusión. Se utiliza el aborto terapéutico como un método anticonceptivo, ¿verdad? O hay una manipulación de un derecho en búsqueda de proteger la salud de la mujer que se ha llevado a extremo de mal uso del derecho. Y ahí hay dos concepciones. Una concepción que dice de que hay que despenalizarlo, que ese es un derecho de la mujer, decidir abortar y abortar. Y otra en la cual yo me involucro, que es aquella en que dice de que eso debe de ser una excepcionalidad en la ley, siempre y cuando esté de por medio la vida del ser humano, en este caso de la mujer. Y si médicamente, técnicamente, te demuestra y la voluntad de la familia y de la mujer es esa, bueno, que haya la intervención quirúrgica. Pero sobre esa base hubo un gran abuso. Entonces, se dio, digamos, un abuso y una maniobra terrible en materia de utilizar el aborto como un método anticonceptivo de manera irresponsable. Ese es un tema no resuelto, porque de todas maneras, con ley o sin ley, ese problema es un problema social. El gran problema es que en medio de esta situación, efectivamente, quien necesita resguardar su vida y que llega con un problema de preeclampsia, un problema de cáncer o una gran cantidad de enfermedades que le provocan a la mujer tomar la decisión de que se mueren los dos o se salva la mujer que ya está viva, porque ya el feto no va a tener oportunidad de vivir, entonces generalmente la decisión de la mujer es, bueno, que voy a vivir yo aunque no viva, digamos, el producto que traigo adentro. Otras deciden morirse, ya ellas. Conozco casos en que ellas han dicho, no, yo hasta el último momento decido salvar la vida de mi hijo y si me voy con él, me voy. Es una decisión personal, pero ahora ya no puede tomar esa decisión. Esa es la situación crítica que yo creo que se va a necesitar mucha paciencia, mucha sabiduría y mucha asistencia técnica al respecto para ver cuál es la mejor salida sin que el aborto siga siendo utilizado de una manera arbitraria en el país. De hecho, seguirá funcionando de forma clandestina. Pero bueno, ese no es el...
Porque es el segundo factor que hace en todos los países latinoamericanos por motivo de la muerte de la mujer.
Así es, para ello se tiene que implementar una campaña de educación. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una gran campaña educativa para evitar los embarazos precoces, una gran campaña para evitar la violencia contra la mujer, las violaciones y todo ese tipo de cosas que obligan también a embarazo forzado, de tal manera de que cuando la mujer tome la decisión de un embarazo sea absolutamente consciente y no de la manera inconsciente e irresponsable, pues que por falta de instrucción, por falta de acceso a los medios de protección, pues lamentablemente cae en esa situación la mujer. Y esto aunado a un problema de pobreza es más grave, ¿verdad? Porque muchas mujeres dicen, ah, la puchita, pues, ¿cómo hago para tenerlo? Y entonces cae en esta situación. Pero bueno, eso se piensa desde antes, no se piensa ya después. Es un tema delicado porque la vida creo que es un tema que nadie tiene derecho, ¿verdad?, a quitársela, igual que como hicieron a Saddam, ¿verdad? No tenían derecho a quitarle la vida a Saddam ni a nadie en el mundo, ¿verdad? Ya sea que esté chiquitito o ya sea que sea un anciano. Creo que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, solo pues la providencia.
Sí. ¿No es poco facilismo de voltear la responsabilidad de la mujer diciendo que está abusando el derecho a abortar, aunque esa está muy restringida en la anterior ley, cuando hay muchos hombres de los esposos que ni siquiera le permite a la mujer a protegerse con anticonceptivo?
Sí, pero cuando el hombre no le permite, generalmente la mujer no aborta. La mujer no aborta cuando el hombre no le permite, porque él quiere pues que la mujer tenga sus hijos, ¿no? El problema es cuando no se da ese tipo de situaciones. Pero como te digo, creo que aquí la responsabilidad es del Estado. Creo que el Estado efectivamente ahorita evadió una responsabilidad porque es un problema de salud pública el que yo te estoy hablando. No te estoy hablando de un problema, digamos, de aborto masivo porque se me ocurrió, o como un método anticonceptivo, que sería terrible, ¿verdad?, que caigamos en eso. Estamos hablando de un problema de salud pública que tenemos que ver de qué manera le vamos a dar salida. Todavía no la tenemos, pues yo espero que en el futuro no muy lejano las instancias médicas y las instancias de salud pública del nuevo gobierno le busquen la salida, porque no se puede evadir esa responsabilidad.
Era una coincidencia de que esta masiva marcha y esa grandísima convocatoria a salir a la calle llegó unas semanas antes de las elecciones.
Fue, digamos, la oportunidad para los sectores más beligerantes en el tema y mayoritarios en el país, para que el tema se tomara la decisión en un momento político electoral donde las manipulaciones estaban a la orden del día, ¿verdad? Y vos te podés imaginar, ¿verdad?, nosotros queriendo dar este debate por lo menos de salud pública, y otros diciendo que somos asesinos y abortistas en medio de una campaña política y sacándote videos de niños desbaratados, destrozados y asesinados. Era un gran riesgo, digamos, político, que al final quien iba a pagarlas, ese riesgo, era la población de forma mayoritaria, en el sentido de que las decisiones del partido, en el sentido de que las decisiones de la gente pudiesen dar un voto en contra. Y entonces la situación de la gobernabilidad del sector neoliberal, que ha venido dejando este país en una situación de extrema pobreza, iba a ser el beneficiado. Realmente ese es el gran drama.
¿Cuán importante era la alianza con la Iglesia en ese momento y también el TLC, el Partido Liberal?
Obviamente es muy importante. Acordarte de que este pueblo es católico, pues, y no solo el pueblo en su general, en las mismas filas del sandinismo, incluso desde los niveles más altos de dirección, son católicos, ¿verdad?, y comulgan con la Iglesia Católica. Y bueno, ese es la gran mayoría que se impuso a la hora de tomar esas decisiones, que en ese momento pues fueron las correctas.
Para clausurar esta entrevista, ustedes también han sido ligadas mucho a la lucha sindical y campesina en este país. Y sí, aquí estamos en la sede justamente de la Asociación de los Trabajadores del Campo, ATC, que también un producto unos años antes el triunfo de la revolución a final de la década 70. ¿Usted tiene sus raíces en el campo?
Sí, yo soy originaria de una comunidad que se llama Achoapa, una comunidad rural del departamento de León que colinda con el departamento de Estelí, una comunidad de rurales, y vinculada obviamente a toda la lucha y de organización de la Asociación de Trabajadores del Campo. Por eso no es casual de que estemos aquí, ¿verdad?, donde mis raíces están, pues aquí, indistintamente de que hoy esté pues en este poder del Estado. Siempre estoy colaborando con la organización en sus demandas más sentidas, y obviamente ahora que se nos abren las puertas con este nuevo gobierno, no dudes que tanto los trabajadores agrícolas, los campesinos, las cooperativas, las mujeres, hombres, jóvenes y niños del campo son mi gran prioridad, ¿verdad?, para llevar la salud, la educación, el crédito, el financiamiento, los proyectos de vivienda. Ya tenemos una agendita para ir visitando a cada institución de gobierno que tiene que ver con estos temas, para irles llevando hacia dónde está, digamos, este sector desprotegido, con problemas de analfabetismo, con problemas de hambre serio.
Usted menciona también en una entrevista, subraya mucho el papel que tienen los movimientos sociales, como por ejemplo en Bolivia también.
Así es que si no hay movimientos sociales, los partidos políticos no pueden actuar, digamos, de la manera más realistamente posible, porque el que sabe es el que le chinga el zapato. Entonces el campesino, quién sabe, su organización, su dirigente, el obrero igual, la mujer, el joven, el comerciante, el pequeño, el mediano productor, o sea, sin organización social no hay rumbo tampoco. Entonces es un complemento, porque a veces pues los partidos o los funcionarios pueden tener una visión no necesariamente adecuada a la realidad de cada uno de los sectores sociales empobrecidos o populares de nuestro país. Y bueno, tenemos una alianza con el Frente Sandinista, ¿verdad?, los sectores sociales del campo y de la ciudad, para que este gobierno responda a los intereses de estos que han sido excluidos durante 16 años de estos gobiernos neoliberales.
Francamente, ¿qué es lo que esperan ustedes sobre la oposición política en este país y también la gran oposición por parte de la embajada norteamericana en los 5 años que le espera ahora a Daniel Ortega?
Bueno, con los Estados Unidos nosotros aspiramos el entendimiento, ¿verdad? si bien es cierto, no vamos a ser nunca quizás los más cercanos o los más unidos, pero sí el entendimiento en aras de en aras del beneficio mutuo, porque no ganamos nada nosotros con una confrontación con ellos, y ellos no ganan nada con seguir echándose el enemigo a más pueblos. Pero yo creo de que ellos tienen que entender que los pueblos tienen que tener sus propios destinos, regir sus propias políticas, y que en todo caso ellos pudieran ser un complemento para desarrollar nuestro pueblo, y no solamente para instaurar los intereses económicos de las grandes transnacionales norteamericanas, porque bueno, ellos también tienen pueblo y también toman medidas a favor de su pueblo, entonces nosotros también tenemos que tomar medidas a favor de nuestro pueblo. Entonces creo que tiene que haber una relación más justa, más equitativa y de respeto mutuo, con las diferencias obvias que se puedan tener, ¿verdad? Y con los otros países más cercanos, pues obviamente tendremos relaciones más de cooperación, de amistad y de solidaridad. Y esperamos que el mundo entero pues dé un granito de arena para que la oportunidad que hoy este pueblo es bien sufrido, guerra, la dictadura, la guerra, la búsqueda de salir adelante con una revolución, desastres naturales, terremotos, maremotos, que no nos ha pasado, ¿verdad? A nosotros, huracanes. Y bueno, ya es hora de que la oposición, y yo espero de la oposición, pues que se ponga la mano en la conciencia y que piense primero en el pueblo, obviamente, que mantenga sus intereses y que el apoyo y el consenso sea logrado en función de que levantemos a Nicaragua, ¿verdad? Y que Nicaragua, la gente venga y diga, bueno, ve Nicaragua, qué bonito, se acabó la pobreza, se acabaron los niños de la calle, se acabaron los mendigos, ¿verdad? Los campesinos están trabajando, qué lindo ir a esos campos protegidos donde hay árboles, hay agua, hay protección, hay un país que todo el mundo quiere junto a su gente. Y yo creo de que si logramos eso con la oposición, este país sale adelante. Y yo espero porque que la oposición actúe pensando en este país, ¿verdad? Está bien, no van a hacerse de la alianza, no van a hacerse sandinistas, pero que piensen en este pueblo, porque creo que este pueblo tiene derecho a tener la oportunidad de salir adelante.
Y esa parte que salió del Frente Sandinista, que en las elecciones le llamaron un movimiento de renovación sandinista, que sacaron un 7-8%, tiene dos diputados. ¿Cuál es la relación con ellos?
Ellos sacaron 5 diputados. Sí, hoy, bueno, tuvimos ahí un debate porque de los 5 ya prácticamente hay problemas internos y 2 no necesariamente están comulgando con ellos. Tienen una posición menos, digamos, de cuestiones personales o viscerales o de pensar con el hígado, sino pensar en el país. Pues esperamos pues que estos diputados se sumen a este esfuerzo de sacar a este país adelante, porque si vos llegas a un poder del Estado solamente a mantener beligerancia en discursos políticos y a oponerte por oponerte, no estás beneficiando a nadie. Entonces nosotros esperamos que la cordura y el beneficio y el pueblo sea el que se ponga por encima, y esperamos que ellos pues abonen en esta dirección y que, lejos de estar en alianzas con las fuerzas que no necesariamente han sido representativas y son las que han gobernado estos 16 años y tienen a este país en una situación terrible, busquen alianzas pues que sean a favor de la gente y decisiones que sean a favor de la gente.
Bueno, muchísimas gracias, Alba, y les deseamos toda la suerte. Sabemos que les esperan unos 5 años y que va a ser muy duro, porque los enemigos no son tan pequeños tampoco, ¿no? Bueno.